COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.
Hoy, en conmemoración del Día Internacional de las Familias, queremos reflexionar sobre uno de los temas más actuales y complejos que atraviesan los hogares de todo el mundo: la tecnología y su impacto en las relaciones familiares. Vivimos conectados, informados, con pantallas en cada rincón del hogar, pero ¿estamos más cerca o más lejos los unos de los otros? ¿La tecnología nos une o nos aísla? Para conversar sobre esto, nos acompaña hoy Sabina García, psicóloga en el Hospital HLA San Carlos, con quien vamos a analizar cómo podemos convivir sanamente, por decirlo de alguna forma, con la tecnología dentro de la familia. Bienvenida, Sabina, y gracias por estar con nosotros.
Buenos días, encantada.
Bueno, así en líneas generales, ¿cómo crees que la tecnología ha cambiado la dinámica familiar?
Bueno, en términos generales ha individualizado más a cada miembro familiar, porque lo ha aislado en principio un poco, tanto padres e hijos, porque en general los padres también tenemos redes sociales y por temas laborales también muchísima información digital, y bueno, ellos tienen también a partir de videojuegos y muchas más redes sociales, pero vamos, creo que es un tema general en la familia, que todos estamos un poco más metidos en la pantalla que antes. Luego, por supuesto, hay diferentes intensidades, ¿no? Que de eso también me imagino que hablaremos, ¿no? La relación.
¿Cuáles consideras, ¿no?, que son los principales beneficios, por decirlo de alguna forma, que la tecnología ha traído a la vida familiar?
Bueno, en términos de seguridad, bueno, permite que las casas estén, digamos, más controladas. Luego, tema de domótica, quien se lo puede permitir, pues también es mucho más cómodo. Luego, yo creo que también en la distancia se agradece mucho poder ver pues a tus familiares, ¿no?, por videollamada, entonces genera un poco más cercanía. El tema visual también ayuda. Y luego también para gente, por supuesto, con limitaciones de todo tipo, ¿no?, que les brinda mucha más independencia, ¿no?, y más ayuda a los cuidadores.
¿Qué efectos negativos has observado en las relaciones familiares debido al uso excesivo de pantallas? Yo conozco incluso gente, ¿no?, que dice: nosotros entramos por la puerta y tenemos por norma dejar los teléfonos móviles en la entrada, y hasta que no salimos no cogemos el teléfono móvil. Queremos que la familia sea eso, ¿no? Unión.
Bueno, también depende un poco en el momento que decides hacer eso, porque creo que también hay que tener cuidado de no extremizarlo para tampoco generar un efecto rebote, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que enseñar a los hijos a convivir con todo esto sin que se genere pues tensiones o más obsesión, ¿no?, con el tema. Pero desde luego sí que hay que limitarlo. Luego, por supuesto, cada padre tenemos unas normas y unas reglas, pero también hay que tener cuidado en no ser muy extremo, ¿no? Yo creo que es enseñar a relacionarse con ello, aceptando que existen, ¿no?, y que además todos, digamos, que las utilizamos. Pero para mí el truco está en la relación, ¿no?, que sea una relación sana, no de abuso.
Bueno, como psicóloga, no sé si podrías decirnos, ¿no?, cómo afecta el uso de redes sociales y videojuegos a la convivencia familiar, especialmente en niños y adolescentes. No sé si nos puedes contar algún caso relacionado.
Bueno, para mí también es crucial la edad. Y también cómo se introduce, ¿no? Y como decía antes, dar herramientas de gestión, ¿no? Me parece que hay una edad que podría ser a partir de los 12 el empezar a valorarlo. Depende también de cada niño, su nivel de madurez y efectivamente su estado emocional, ¿no? Y capacidad de poderlo gestionar. Entonces también habría que adaptarlo a cada niño. En principio, videojuegos es algo que aparece antes y que creo que también, si se usa bien, también es hasta positivo, porque estimula ciertos aspectos de la inteligencia, e incluso también puede ser una herramienta de disfrutar con los hijos, de hacer algo juntos, pero, como decía antes, sin abusar, ¿no? Puede ser algo que de vez en cuando también los videojuegos no solo son para que los niños jueguen solos o con otros niños en la red, también puede servir de unión para tener cierta complicidad en algo, ¿no? Pero más que nada también para poder supervisar a tu hijo, ¿no? En el que está, que haya complicidad, es fundamental también para saber que tu hijo te va a contar también pues las, lo que vea en las redes o que pueda comentarlo, que no sea opaco, ¿no? Porque ahí es donde pierdes en un momento dado el control de tu hijo y puede estar, como sabemos, sometido a distintos tipos de delitos o de gente que les puede perjudicar, ¿no? Y luego está también ya, no solo por tema de cosas que pueda haber negativas en la red, sino también efectivamente del propio uso, ¿no? Si un crío no sabe divertirse de otra manera que no sea a través de las pantallas, pues tenemos un problema. Entonces también creo que hay que adaptarlo, depende del niño, y luego también intentar introducirlo de una forma saludable para que no genere luego tensiones y conflictos o incluso más obsesión en el niño, ¿no?
Bueno, Sabina, has dicho en alguna ocasión introducirlo de una forma saludable. ¿Cómo es introducirlo de una forma saludable?
Pues yo creo que hay que participar desde el principio en cuando empieza el niño a jugar. Vamos a empezar con videojuegos, que quizás aparece antes que las redes sociales. Hacer ya una presentación del uso que se va a hacer de ello, ¿no? Para que el niño vaya poco a poco entendiendo a gestionarlo y a tener más cierta temporalidad también de uso. Y, por supuesto, a la vez que se introducen otros muchos tipos, como el deporte, salir al campo juntos, hacer jugar en casa también con Lego, plastilina, dibujando, bailando, en fin, cocinando. O sea, creo que es parte de una variedad educativa que hay que generar con tu hijo o tu hija. Entonces, hablaba de saludable porque si se pone en una medida adecuada y proporcionada, puede, repito, hasta ser positivo. Hay videojuegos muy interesantes, ¿no? Para la gestión intelectual, incluso afectiva, ¿no? Y también al principio acompañar, estar un poco al tanto, ¿no? Saber qué cosas elige. O sea, hay que conocer a los hijos también y ver sus intereses. Incluso al principio yo recomendaría que se puede hacer un control del, en este caso, del teléfono o del tiempo que están en un videojuego, si no puedes vigilarlo físicamente, ¿no? También hay una manera de poder saber dónde se mete o no tu hijo durante un tiempo. Cuando ya entiendes que el niño tiene una madurez adecuada, pues entiendo que también hay que respetar un poco su intimidad, pero cuando ya tienes bastante claro que tu hijo ya es bastante conocedor y maduro para saberlo utilizar bien. Y luego también depende de en otras parcelas de su vida cómo vaya. Para mí también, si tiene un rendimiento adecuado académico, socialmente va bien y tal, bueno, pues se puede valorar el que pueda, como decía antes, acompañar o tener un tiempo al día de juego porque todo lo demás lo está haciendo bien. Entonces, no le veo ningún problema, al revés, le veo enriquecimiento. Ahora, si tienes un hijo que puede pasar además en la preadolescencia, que está también ya con sus propias crisis, problemas, aislamiento, en fin, las conductas extrañas y tal, bueno, pues creo que hay que volverlo, digamos, a...
Bueno, ¿hay algún espacio o momento del día que deberíamos declarar como libre de pantalla?
Yo diría que a partir de... Depende de la edad, por supuesto, pero digamos que a partir de los las 8 o 9 de la noche, depende de la edad, cortar con el teléfono, sobre todo entre semanas, ¿no? Fin de semana a lo mejor se puede alargar un pelín, pero para que, punto uno, el cerebro pueda ir descansando, porque no sé si sabes que hay unas ondas, ¿no?, que genera la pantalla, que son contrarias a un sueño más profundo, ¿no?, y regenerador. Y luego, pues, efectivamente, para que también haga otras cosas más creativas, o sea, que pueda irse relajando. Y como decíamos antes, también conectando en un momento dado un rato con la familia. Desde luego, lo que no se puede es dejarles que justo hasta antes de dormir estén o jugando o metidos en redes sociales, sería lo ideal.
Bien, con eso nos quedamos, Sabina. Muchísimas gracias por acompañarnos durante este ratito.
Ha sido un placer.
Nosotros seguimos con más información en Mediodía COPE.
Arriba la quincena edició Minijocs de la Marina Alta a Dénia. Del 16 al 18 de maig, més de 1.500 joves de la comarca viuran un cap de setmana ple d'esport i diversió a les instal·lacions esportives de Dénia, amb competicions en moltes disciplines esportives, novetats com el futbol femení i l'One Wall, i amb tallers i activitats per a tota la família al poliesportiu. Organitza la Xarxa Esportiva i la Regidoria d'Esports de Dénia. Consulta horaris i detalls a denia.es. Viu la festa comarcal de